un conga que le permitió hasta el cansancio ser nuevamente centro de mesa a nuestro querido colega José Antonio Neme, que no sé si me vas a dar tiempo para referirme.
Vamos a hablar. Oye,
¿para qué me invitan si sabes cómo me pongo? ¿Sí?
A eso vinimos. Oye, ayer fue un carajo que decía alguna auditora acá ver a Gloria Estefan.
Pero te apuesto que a los auditores, Julio, los hizo retroceder en el tiempo revisando capítulos pasados, porque el público era un público joven, como a mi segmento etario, 50, 60 y menores, y su música, eso es lo bonito de los artistas, ¿sí? A mí yo como que vivo la experiencia de ellos, saber que siguen vigentes, que la gente los quiere, la humildad de Gloria Estefan, el cariño que recibió, la alegría de su hija. Date cuenta que la hija que estaba ahí, que ya le decía a su bebé, esa niña nació después del accidente automovilístico de transporte que tuvo Gloria Estefan y que la tuvo a punto de irse a la otra dimensión.
Oye, tan querido como usted, alguien está mandando mucho mensaje aquí, y le mandan saludos.
Ah, muchas gracias a todos.
De regreso, dicen que bueno escucharlo y todo. Que lo tenemos aquí. José Antonio Neme, para cerrar, se sube al escenario. ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo que esto está siendo una cosa exprofeso, vale decir, hay una intención detrás. Dada la personalidad que él tiene, para quienes lo conocemos desde cuando era un potrillo, estudiante de periodismo en la Universidad Católica, es un tipo muy, muy bien informado, se atreve a opinar en un país que de repente opinar te puede costar caro, y está probándose en el sentido de que se comenta, y esto es muy importante, que Rafael Aranera no sigue y él sería la carta por parte del canal. Entonces está probando y de repente hay situaciones que no se miden, pero yo te puedo decir que Gloria Estefan sí le había dicho que lo iba a subir.
Sí, hoy lo explicó, de hecho, sí. Que efectivamente le hizo unas miradas.
Pero mira, cualquier publicidad para Neme no es mala. Sí, no podrán criticar, pero agiganta su figura mediática en este último par de años en que se ha consagrado como la voz más disruptiva de los medios de comunicación, a veces hiperventilado, que uno podría decir se sale mucho del libreto, o entra con aquellos, esa comunicación verbal propia de él, con todo su acting, con toda su actuación, que lo hace ser un personaje con que construye marca en los medios. Y fíjate que es un colega muy, muy querido, justamente por lo singular, por lo diferenciado que es, y eso el público, por lo auténtico, medido, estudiado, pero él sabe construir su marca, así que enhorabuena que tenga las posibilidades, porque habiendo tanto periodista bueno, no tiene las mismas posibilidades.
Eso es
que
muy cierto.
Muy
cierto.
¿Cuántos periodistas hay? ¿Qué? No me digas, aquí no, me vas a decir algo. ¿Estás poniendo una cara?
No.
¿Qué me vas a preguntar?
No, dice Radio Bio Bio, que acierto tener nuevamente a don Carlos Tejo, un señor de las comunicaciones.
Muchas gracias.
Un saludo para él, buen término de jornada.
Muchas gracias.
Ya, pasamos a Kramer. Stefan Kramer, que yo creo que hubo hoy una visión algo injusta, porque básicamente yo viendo algunos mensajes de redes sociales, notas que hicieron los diarios y todo, como que básicamente les fue mal. Y yo ayer vi la rutina, no me reí como la rutina del 2007-2008, pero igual me sacó risa y fue un muy buen show, digamos, distinto a lo que conocemos, pero en mi gusto personal, a mí me encontré que fue entretenido. Ahora, ¿cómo lo vio Carlos Tejos a don Stefan Kramer?
No es un humor simplón el de él, ¿sí? Sí. El humor radica en la calidad del texto, en lo hilarante del mismo. Pero sí te puedo decir algo, porque en ese tipo de espectáculos todo comunica. Yo vi que él venía con una energía un poco disminuida.
Sí, eso se notó.
Seguramente venía porque le había ido mal en la Teletón, con este desaguisado que quedó a limitar de forma exagerada y poco respetuosa al mexicano Cristian Castro. Sí. Y él partió con un texto que era peligroso desde mi punto de vista, porque acá el libreto, el contenido es muy importante, como también lo es la forma en que se dice ese contenido, ese texto. Partió diciendo, siento que ya fui, y le preguntaba al público, yo estoy más o menos porque siento que ya fui. Y yo me preguntaba si está despidiendo o se está poniendo el parche en telería ante eventuales abucheos. Yo creo que el error fue la extensión de su show.
Muy largo.
Que era falta el bis demasiado largo también. Costaba mucho llegar al remate. Sí. Él se justificaba en la antesala, antes de subirse al escenario en la conferencia de prensa, que era un humor más reflexivo. Quizás yo esperaba algo más wow, el efecto wow, pero hay que entender que Kramer ya tiene una carrera de 25 años, no puede ser el mismo Kramer que descolló rutilante de sus primeras presentaciones. El tipo es genial.
Es genial, sí.
Sí, tener tantas voces. Y fíjate que esta vez no usó ninguna caracterización, ni peluca, ni máscara, ni nada, sino que era un diálogo muy entretenido.
Fue un show más stand-up el que hizo.
Sí, stand-up desde experiencias personales. Pero yo creo que lo más acertado, desde mi punto de vista, fue cuando se refiere a los candidatos políticos y hace este diálogo, sí, muy entretenido desde mi punto de vista, entre la candidata Jara y el candidato Cast.
Sí, eso fue muy entretenido. Ahora, yo creo que la prensa fue muy lapidaria, ¿eh? Porque decían que estuvo fome, que estuvo aburrido, que estuvo tibio. Nomás la acostumbró Kramer, que sus espectáculos son siempre de primer nivel, donde la carcajada es fuerte.
Y rápida. ¿Sí?
Yo creo que efectivamente el libreto, o sea, que entiendo que Luis Limin le hacía los libretos antes, ¿no? Que ahí yo creo que esa mano se nota, porque Luis Limin en la presentación del 2008 o 2007, no me acuerdo, pero fue una risadera desde el minuto uno hasta que se despidió.
Muy cierto, Julio, muy
cierto. Ahora yo creo que estuvo un poco más pausado, pero hubo momentos en que generó mucha risa, y yo no sé, el público de Viña, el que estaba ahí en la Quinta Vergara, se escuchaba. Yo lo escuché que había risa constante, entonces igual considero que fue un poco injusto mi percepción respecto a que fue algo tibio, porque si este mismo show lo hubiese hecho cualquier otro humorista medio desconocido, se hubiese llevado los aplausos y nadie hubiese cuestionado nada. Pero claro, como era Kramer,
yo creo que se esperaba mucho más, pero es un tipo inteligente. Yo digo, ¿cómo se le ocurre este texto? Sé que hay un equipo creativo, ¿no es verdad?, que lleva esta puesta en escena, que es algo probado, pero yo me reía mucho con sus elementos, los recursos no verbales y los recursos audiovisuales que usó en esta propuesta, que insisto, no fue descollante, pero sí, desde la reflexión, pudo, a pesar del texto largo, hacer reír. Y no es un humor simple, si eso es lo importante, ¿no? El chiste corto que todos nos reímos, o aludiendo, ahora sí, aludiendo a cosas que son, que obviamente van a gatillar una risotada de parte del monstruo. Pero yo creo que hizo una gran tarea, tenía mucho susto, mucho miedo, según las declaraciones en la antesala, a subirse por cuarta vez, si no me equivoco, al escenario. ¿Cuarta vez o no?
Creo que tercera, ¿no?
O tercera vez.
Tercera vez. Venía de una muy mala Teletón, o sea, de una compleja Teletón, más que muy mala.
Por la imitación de
Cristian Castro. Y además venía de una actuación anterior en Viña que también fue muy criticada, hoy, con el Chile Nuevo, con la validación de la primera línea y todo eso, que le jugó muy en contra después en tema político. De hecho, hay redes donde lo siguen funando cuando va Choc, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos yo creo que salvó. ¿Nota?
5.5,
yo creo que anda por ahí también.
5.5. Sí, pero es bueno, un rendimiento y es un desafío. Lo importante es que no sucumbió. Eso es lo importante para todo artista, y uno como periodista desea sobremanera. Ahora, claro, yo coincido contigo, Julio, en el sentido que mis colegas periodistas, especialmente las redes sociales, donde de repente no hay mucha responsabilidad, fueron muy duros, incluso cuestionando si se merecía o no la segunda gaviota, vale decir la gaviota. Pero todos sabemos, ¿sí?, que el pack es completo, o sea, hay que crear la situación, y si el público no lo pide, serán los conductores, como sucedió ayer noche, que Rafael Araneda y Karen Dockenbailer fueron quienes gatillaron, indujeron al público a... Y estas situaciones televisivas se crean, además que había que sacarlo rápido de escena, porque había que ir a la competencia.
Claro.
Una competencia pobre, débil.
Sí.
Que ya no sé, yo no sé distinguir, no sé si le ocurre a usted que está en su casa escuchando Bío la radio. Costaba distinguir en la competencia internacional si era internacional, como lo que uno espera, con ritmos modernos, quizá urbanos, o era, se habían mezclados. Ahora, yo vi la canción de Chile. Uno suele ser chauvinista, muy nacionalista, defendiendo la creación local, pero digo, ¿cómo no hay otras canciones mejores para defender a Chile? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la competencia, que según siempre está en un segundo plano. Es tiempo para ir al baño, para ir a comprarse la hamburguesa, y yo lo he vivido en la Quinta Vergara. pero así es.
Oye, la folclórica, y creo que está mucho mejor, y de hecho se presenta a Los Cuatro Vientos, que una banda
son fantásticos, sí, son fantásticos, porque han renovado la música atávica o de raíz folclórica.
Valoración se llama esa canción. Nos quedan 4 minutos, vamos con Matteo Bocelli. Yo puedo decir algo antes de que parte. Yo no sé qué hace Matteo Bocelli en el Festival de Viña. No dudo su capacidad, el tipo de encantador. Creo que una invitación más hormonal que trayectoria.
Sí.
No sé qué hace en Viña del Mar. Y bueno, si a uno lo invitan, uno va, pues si para qué andamos con cosas. Ahora, la presentación de él, ¿cómo estuvo?
Mira, pero Viña del Mar, estas figuras grandotas que vemos hoy, también venían con un poco, con un escaso catálogo musical.
Sí,
él juega a la figura de galán, a ser el hijo de, que apoya, ayuda mucho, mal no canta, cover, pero si yo me centro y si yo disfruto de la canzone italiana, la música de los 80, las típicas baladas, y tú ves el nuevo disco de él, satisface los intereses. Es un fenómeno que en 10 años más va a decir: Viña del Mar fue el escenario que me permitió ser artista, un artista global. Y otro criterio además hay que entender ahora, no solamente ahora, sino que los últimos 4 o 5 años, cómo se crea la parrilla musical de Viña del Mar. Sí. La cantidad de seguidores.
Sí, claro.
Cómo se mueven ellos en las redes para estar acá. De todos modos, satisfizo el gusto de un público muy abultado, principalmente femenino, que lo ve como un joven educado, quizás de aspecto conservador, con buena cara, ¿sí? Que es muy importante en esta industria del show business.
Talentoso, además.
Es talentoso, pero tiene en la construcción de su propia marca, ser hijo de quien es hijo. Y eso ayuda mucho en la industria musical actual, tan difícil, por
ahora,
cierto.
En mi perspectiva, y de hecho lo comentábamos en algunos programas anteriores, no sé si era para los invitados, digamos. Uno está acostumbrado a Viña a traer a los artistas del momento, ¿no? No sé si Matteo Bocelli, sin dejando de lado su extraordinario talento y capacidad artística, era el número para haber invitado, pero bueno, es una apreciación.
Julio, pero viene él siendo parte del jurado.
Sí.
Y en estos 40 años que llevo cubriendo el Festival de Viña, yo te diría que viene a ser... Cómo programan, se decanta por dos caminos o por dos derroteros. Artistas consagrados que vienen no en su mejor momento, y artistas que vienen y que van a ser promisorios. Sí. ¿Sí?
Una apuesta.
Y sobre todo lo que está gustando en el momento.
Ojalá que funcione. Nos queda 1 minuto y medio. ¿No? Nota para Matteo Bocelli.
6.
Muy bien. Ahora, lo bueno del festival.
Lo bueno de esta primera noche, la noche del domingo, yo creo que lo mejor desde mi punto de vista fue la obertura, en el sentido que se le da vitrina a 3 cantantes nacionales, ¿sí? Princesa Alba, Nicolás Ruiz y Camila. La performance de... Karen Dogenbailer, la diva, la figura televisiva, sí, lo hace muy bien. Y el hecho que todavía tenemos festival, un festival que partió el 22 de febrero, este dato enciclopédico, el 22 de febrero del año 60, con un escenario muy pobre, la gente llevaba sus sillas y mira cómo el Festival de Viña en esta... 65ª versión, la número 65, se ha convertido en parte de la construcción de marca de la ciudad jardín, y Viña y Chile sale al mundo siendo el principal festival en la América Morena, en la América Latina.
Lo malo, lo digo yo, el horario de salida de Matteo Bocelli a las 3 de la mañana, impresentable, no puede ser, ojalá lo corrijan. Don Carlos Tejo, muchas gracias por haber venido, se nos acabó, tenemos que ir al informador.
Es un gusto haber estado con ustedes.
¿Redes sociales tiene usted, no?
Sí, mis redes sociales